no es solo el gasto público, sino que también el consumo privado, y muy importante la inversión, ¿ok? Y nosotros en esta materia creo que tenemos noticias extraordinariamente buenas, porque lo que estamos viendo es que se habla de muchos nuevos proyectos, los proyectos que entraron a evaluación departamental en el primer trimestre de este año es un récord histórico, y lo que hemos seguido aprobando en el Comité de Ministros también es un récord histórico, y por lo tanto, por la vía de la inversión, vamos a tener un impacto en la demanda agregada, que es el gasto de toda la economía, que empuja todo el resto del carro, y que exactamente más que compensa el efecto del ajuste de gasto público.
Ministro, para reiterar, ¿es posible entonces, usted dice, que el ahorro no lo van a hacer las personas, sino el Estado? ¿Es posible que el Estado pueda ahorrar sin recortar beneficios o programas sociales?
Definitivamente. Le reitero que mi primer ejemplo es el CAE mismo, que lo que era en realidad el CAE es un beneficio social, ¿sí? Y el CAE hay que mantenerlo, un préstamo contingente, un beneficio social, pero no es un beneficio social no pagarlo de vuelta, sobre todo si uno gana más de 1.5 millones de pesos al mes. La suma total, Tomás, de gente, las deudas, o sea, en los créditos no cobrados por parte del Estado de Chile a personas que ganan todos los meses más de 1.5 millones de pesos al mes y que deben el CAE, suman 800 millones de dólares, 70.000 personas.
Ministro, si una empresa presenta su balance y los balances están errados, lo pueden llevar a los tribunales, el Estado, ¿no? Le puede cobrar, si es que pagó menos impuestos, unas multas enormes. Usted sabe todo eso. Todos lo sabemos, de hecho. Sí. Ahora estamos hablando de las cuentas del Estado, no de una empresa. Mi pregunta es, ¿qué investigación va a haber acá? ¿Qué denuncias ante las autoridades van a haber acá? ¿Y qué tipo de denuncias? ¿Administrativas solamente? ¿También penales? ¿De qué tipo?
A ver, déjeme explicar algo, Tomás, para que quede muy, muy claro, ¿ya? Nuestro sistema de responsabilidad fiscal tiene dos métricas, ¿sí? Una métrica es el déficit estructural y efectivo de cada año, ¿sí? Y otra métrica es la deuda, ¿sí? Y cuando se hace el informe de finanzas públicas, por obligación hay que proyectar la deuda a futuro, igual que los déficits a futuro, ¿ya? Entonces yo quiero dejar muy claro acá lo siguiente. El cierre del año 2025 es un cierre coherente con lo que muestran las cifras oficiales, excepto por algunos temas nuestros que hemos señalado, que estimamos que hubo gastos que debieron haber sido devengados el año pasado y no lo fueron, ¿sí? Pero ese es un cierre que en el grueso está correcto, ¿ya? Lo que hemos levantado la voz sobre inconsistencias son las proyecciones de deudas futuras, que siempre tiene que hacer el Instituto de Finanzas Públicas, y que nosotros en este punto hemos notado y advertimos una inconsistencia en la proyección de deuda a futuro. Porque la deuda a futuro va creciendo con los déficits, ¿no es cierto?, que se proyectan. Entonces, yo tomaba los déficits que se proyectaban en el cierre del informe de finanzas públicas del cuarto trimestre del 25 y de las deudas hacia adelante, llega a unas deudas que están, a nuestro juicio, calculadas, o sea, son inconsistentes con ese número. O sea, la deuda, en el fondo, para ser consistente con los propios números que se publicaron, de previsiones de déficit, debió haber sido mayor. ¿Cuánto mayor? Del orden de, hacia el año 2030, unos 9 billones de pesos más alta, 9 billones de millones. Ahora, esa situación, que repito, es la predicción futura, no es el cierre del año pasado, ¿sí? Esa predicción nos pareció inconsistente y la empezaron a investigar, y a raíz de eso se inició una investigación administrativa interna para determinar responsabilidad, ¿sí? Y también descubrir por qué se produjo esa inconsistencia, qué procedimiento falló y qué responsabilidad puede haber, ¿sí?
Ministro, ¿esto es solo administrativo?
Es solo administrativo, parte de modo administrativo, y cuando termine esta investigación veremos si termina en lo administrativo o continúa en otro lugar, eso ya es otro tema.
La verdad es que para terminar, ¿eh?, llama la atención, porque lo que usted dice es que la deuda era X, pero la proyección de la deuda es la que estaba equivocada, ¿no es cierto?
Sí.
Ya,
sí.
Pero eso es como de primer año. Por eso me llama la atención, ¿o no?
Sí, a mí también me llama la atención, por eso te lo he empezado a investigar.
Porque es como evidente el error, es como una cosa simple.
Sí, efectivamente es una cosa muy llamativa y la forma que llama la atención, y hay un cuadro en el informe de finanzas públicas, que es el cuadro 6, ¿sí? Lo puede ver usted mismo. Lo que se ve ahí es lo siguiente: tomamos el informe del tercer trimestre del 25 y lo comparamos con el cuarto trimestre del 25, ¿sí? Ambos de la administración anterior. Del tercer al cuarto trimestre hay un incremento muy grande de los déficits proyectados, porque efectivamente al final del 25 empezó a ser muy evidente que los déficits que había eran mucho mayores. Entonces uno hace el cálculo muy simple: uno suma todos los déficits proyectados, ¿sí?, el año en el informe del cuarto trimestre, y suman como algo más de 10 billones de pesos, ¿sí? Entonces uno después compara la deuda, o sea, el déficit proyectado de aquí al 2030, ¿ya? Y uno compara la deuda que proyectaba el informe del tercer trimestre con la deuda que se proyectaba en el informe del cuarto trimestre, y uno dice, bueno, si el cuarto trimestre se proyectaban 10 billones de pesos más de déficit futuros, por lo menos la deuda hacia el 2030 debió haber sido del orden de 10 billones de pesos más, ¿sí? Y resulta que no es del orden de 10 billones de pesos más, perdón, eran 13 billones de pesos más. No es del orden de 13 billones de pesos más, sino que es del orden de 10 billones de pesos más. Hay cerca de 10 billones, entre 9 y 10 billones de pesos de deuda, y resultan no consistentes con los déficits proyectados, ¿sí? Para eso se trabaja con el detalle, porque no es tan simple como ir del déficit a la deuda, pero era muy llamativo eso, y eso fue lo que nos hizo mirar esto con mucha más detención. Y cuando hacíamos nuestros cálculos de deuda futura no nos calzaban los números, y vemos que en el cuarto trimestre del 2025 se hace un cálculo que a nuestro juicio es inconsistente de predicción de deuda futura. Y en tal sentido, lo que se señala ahí, o se señaló de esa época, que se había logrado la estabilidad de la deuda, etcétera, no es correcto, ¿no?
O sea, era falso.
Sí.
Muchas gracias, ministro.
Gracias,
ministro.
Gracias por esta entrevista.
Muchas gracias.
Ya, pues, que esté muy bien.
Igualmente. Gracias. El ministro de Hacienda, Jorge Quirós, con lo que probablemente no va a ser el tema del día, sino el tema de la semana, que vamos a desmenuzar con Vanessa Gajardo.
¿Cómo están? Buenas tardes. Lo decía el ministro esta tarde en el punto de prensa que dio ante Atino 120, es lo que es, decía él, citando Aristóteles, y efectivamente en economía los números hablan por sí solos. 174 páginas tiene el primer informe de finanzas públicas de la administración del presidente José Antonio Kast, y que en resumen lo que viene a hacer un poco es corregir las cifras de lo que fue el último informe de finanzas públicas, pero de la administración pasada. Ya lo decía el ministro, no proyecciones erradas. Es decir, los cálculos de la dirección de presupuesto que lideraba en ese minuto Javiera Martínez, y que aun cuando esa administración ya terminó, los errores de cálculo siguen pasando la cuenta. Esa bola de nieve que fue creciendo hoy recae sobre esta administración, y por ende el panorama es complejo, porque hacia adelante puede modificar lo que son las proyecciones de crecimiento del PIB, la deuda, los ingresos, el gasto, solo por nombrar algunos. Pero vamos al detalle de lo que señala este informe. Presenta un sinceramiento más bien en tres dimensiones fundamentales: ingresos, que fueron sobreestimados, gastos, que no fueron reconocidos, y una trayectoria de la deuda que contenía errores importantes de consistencia. Los ingresos efectivos proyectados para 2026, todo esto de acuerdo al último informe de la administración Gabriel Boric. Los ingresos proyectados se fijaban en un 21,7% del PIB. Esto representa una reducción respecto de lo que era el informe anterior, que hablaba de un 22% del PIB. Esta caída responde principalmente a dos factores: menor recaudación por la aclamada ley de cumplimiento de obligaciones tributarias, que decía que se iba a recaudar, cierto, un 0,7% y finalmente recaudó apenas un 0,1%, y también una debilidad en los ingresos tributarios no mineros. El segundo punto es que el gasto proyectado para 2026, de acuerdo a este nuevo informe, asciende a 24,1% del PIB, 0,3 puntos porcentuales por encima de lo que proyectaba el informe de la administración pasada. Eso por presiones de gasto que fueron heredadas también de la administración anterior y las medidas que se tuvieron que tomar en torno, ¿no?, a la crisis en Medio Oriente y el precio en el alza de los combustibles. Pero aquí está lo más grave y de lo que hablaba en extenso el ministro Jorge Quirós. El informe de finanzas públicas del cuarto trimestre de 2025 contenía un error de consistencia importante. El balance proyectado acumulaba un deterioro de 13,5 billones de pesos entre 2026 al año 2030. Pero la deuda, la proyección de la deuda futura, solo aumentaba en 3,9 billones de pesos en este mismo periodo. Es decir, y vamos a escuchar las palabras del titular, no era coherente.
No son consistentes con esos déficits. Ven un aumento en los déficits proyectados en el periodo 26-30 del orden de 13 billones de pesos, pero eso no se refleja en un aumento de deuda proyectada. Sube solo en 3, algo billones de pesos y por lo tanto quedan debiendo 9 billones de pesos.
Ahora bien, con todo, las nuevas proyecciones que hace en general, proyecciones pasivas, decía el ministro, muy importante recordar que estamos en medio de la discusión del plan de reconstrucción nacional y todo el impacto económico que podría tener esa batería de medidas en materia económica. Las nuevas proyecciones de este informe sitúan que en el año 2028 se superaría lo que es el umbral prudente de deuda del 45% y llegaríamos a un 45,4%. En ese sentido, Cristian Lecaros, académico de la Universidad de Chile y CEO de Inversión Fácil, explicó en qué se traduce esto en términos simples para la ciudadanía.
Una eventual rebaja del rating soberano de Chile encarece todo el financiamiento del país, desde los bonos del fisco hasta las tasas de crédito hipotecario, de consumo, y esto finalmente una cadena que llega directamente al bolsillo de todas las familias y los planes de inversión de las empresas.
De ahí entonces que se pone en jaque y no la pregunta que se le hacía al ministro Jorge Quirós respecto de una de las metas que se fijaron incluso en tiempos de campaña presidencial, llegar a este anhelado déficit cero hacia el año 2030 al término de su administración. ¿Es posible o no? Aún así, dijo Jorge Quirós, son las acciones correctivas que se están tomando, que se van a seguir tomando en el transcurso de este año, lo que va a finalmente poder delimitar si esa meta se cumple o no, como ha proyectado el Ejecutivo. Dentro de lo que se puede destacar como positivo, y positivo entre comillas, porque aún así corresponde a déficit, lo que es justamente esa proyección, el déficit para 2026 sería menor.
Y por lo tanto, nuestro informe de finanzas públicas de este primer trimestre prevé un déficit de 2,4 puntos del PIB, que es un esfuerzo respecto del 2,9 que más verosímilmente debe haber sido el déficit proyectado para este año.
De hecho, el ministro lo sincera, si las medidas correctivas adoptadas por esta administración, el balance efectivo, es decir, el déficit efectivo para 2026, habría llegado a un 2,9% del PIB y estructural un 4,1%. Gracias a estas acciones implementadas, las cifras se reducen al 2,4% este año y estructural a un 3,7% respectivamente. ¿Cuáles son estas medidas? Las nombraba él rápidamente, tiene que ver con el ajuste de algunos presupuestos en servicios, mayor recaudación por concepto, cierto, de esta instrucción que le hace el Ministerio de Hacienda a la Tesorería General de la República en torno a lo que tiene que ver con los cobros del CAE. Con todo esto, Nicolás Román, académico de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de los Andes, apuntó aquí esta meta del déficit cero no es imposible, pero ya el tema de los recortes presupuestarios se vuelve algo de carácter estructural.
Desde el punto de vista del presupuesto nominal, no es viable pensar que pudiera haber una disminución. Lo que sí pudiera haber son aumentos nominales en los próximos años en porcentajes menores al crecimiento.
Ahora, importante recalcar que el ministro lo comprometía en más de una oportunidad, dijo que efectivamente el Estado puede crecer sin que necesariamente se toquen los beneficios sociales a propósito del ajuste de cinturón que debe hacerse. Lo comentamos también en la mañana, esto tiene un componente político importante, probablemente podría cambiar el tono de la discusión ahora en el debate legislativo a propósito del plan de reconstrucción nacional. Otras cosas que podemos comentar es que si bien en el titular no se señala que sea a propósito de este informe, el Consejo Fiscal Autónomo citó a una sesión extraordinaria para mañana a las 4:30 p.m. Sería interesante preguntarle justamente al Consejo si estaban estas irregularidades, ¿no?, en el informe del cuarto trimestre de la administración del presidente Gabriel Boric. ¿Se pasó por alto esto? ¿Fue algo que no se había visto, digamos? Porque por supuesto que esto se conoce a propósito de la investigación que lidera el Ministerio de Hacienda, pero también es importante...
Claro, la pregunta es si las inconsistencias no eran tan evidentes como para que el Consejo Fiscal Autónomo no las detectara.
Claro, porque en el fondo, y eso es muy importante acá, la proyección de la deuda futura es lo que está errado, porque es inconsistente, completamente inconsistente, con lo que eran las proyecciones justamente del déficit a 2030. No cuadraban en el fondo.
Uno podría decir varias cosas, ¿eh? La primera, ese asunto de que gastos del año 2025 se habían postergado para el año 2026, la denuncia se había hecho. Uh-huh. Es decir, que cargaron y por lo tanto alteraron las cuentas nacionales del año pasado, justamente postergando el pago hasta este año.
No, eso pero, un dato así menor, ¿no es cierto? Bono de Navidad, colegio, profesores, auxiliares, lo pagaron en marzo.
Claro. Postergaron todo esto. Como se postergó el reajuste del sector público.
Sí.
No estaba la ley de presupuesto. Son cosas. A ver, yo diría que pasaron cosas muy graves. Uno podría decir grotescas, pero graves, ya. Y lo segundo, hace rato que el país viene desfinanciado. Y aquí hay responsabilidad de los parlamentarios. Porque cada gasto, cada ley que origina gasto, viene con un informe financiero. ¿Dónde está esa gente? ¿Quiénes son? Y el informe financiero se ha transformado en una especie de checklist, ¿no? Está el informe, un papel que dice cualquier cosa. Pero ¿quién sanciona a las personas que se equivocan en forma gruesa? Nadie. Todo gasto en Chile debe estar financiado. Es mentira. Por ley, ¿eh? Es mentira. Entonces también aquí hay un sistema que está atentando contra esto. Y para qué decir el gobierno anterior con respecto a estas cifras que son tremendas. Ahora, sostuvieron la directora de presupuesto permanentemente pese a los errores reiterados. También está eso. Pero, ¿sabes qué? Para terminar, la reactivación económica se va a demorar si es que ocurre. Para que una inversión rinda frutos, se demora mucho. Todo este, si es que esto resulta, este periodo de menos gasto, de restricciones, si cuando el Estado gasta menos hay menos circulante, hay menos dinero, si el Estado cuando gasta menos compra menos, bueno, esta restricción, que va a ser una restricción económica, ¿cuánto va a afectar en el crecimiento? Pues que lo va a afectar.
Y hay una estimación preliminar. Este informe señala, con estas cifras a la vista, que al año 2030 el crecimiento sería del 2,3%.
Miserable.
Eso sin pensar que se va a aprobar, digamos, el plan de reconstrucción.
Miserable, el país muy lastrado. ¿Cuánto van a sufrir, van a afectar a las personas? Si las personas son afectadas, no es solamente el Estado. ¿Y qué otra alternativa hay si no se hace, además? ¿Hay alternativa? ¿Alguien presenta una alternativa?
O sea, lo que ha dicho el ministro de Hacienda es que ellos están adelantando que lo hacen ahora, porque si no, un gobierno en 4 o 8 años más, del signo que sea, se va a encontrar con una situación más grave y el chancacazo, claro, va a ser peor, casi pidiéndole ayuda al Fondo Monetario Internacional.
Y para ser justo, con el Consejo Fiscal Autónomo, ¿qué palabra usó el Consejo Fiscal Autónomo reiteradamente bajo el gobierno anterior? La palabra que las cuentas públicas estaban bajo estrés. Se decía, se advertía, se les pedía disminuir el gasto y nunca lo hicieron. Bueno, aquí están las consecuencias. Y finalmente alguien tendrá que hacerlo, aunque pague costos políticos, porque esa es la otra. Tú no lo haces, no pagas costos políticos. Sigues gastando y endeudándote. bueno, alguien tendrá que pagar costo político por todo esto. Vamos a ver qué reaccionáis de las antiguas autoridades, ¿eh? ¿Y quién va a hacer esta investigación administrativa? Que esa es la otra. Y una pregunta más, Vanessa. La Contraloría tendrá algo que decir al respecto, ¿no?
Tiene.
¿Por qué? A ver, ¿y por qué hago esta pregunta, Aníbaldo? Porque la Contraloría tiene dos funciones. El control de legalidad de los actos del gobierno, la toma de razón. Pero tiene también el control financiero del Estado. Eso también lo tiene. ¿Qué va a hacer Dorothy Pérez con respecto a esto?
Yo creo que ese punto es importante porque hay que recordar que hoy en paralelo se realizó una pauta de prensa a propósito de este Comité de Auditoría Central, ¿no? Que fue liderada por la subsecretaria de la SECPRES. Y ahí se detectaron otras inconsistencias importantes que no tiene que ver con lo que estábamos discutiendo ahora del informe de finanzas públicas, pero está estrechamente relacionado. Irregularidades por 9.200 millones de dólares que dicen que no necesariamente, son fraude, pero sí son patrones de errores de cálculo, de mal gasto de los recursos públicos reiterados. Y ahí la subsecretaria fue muy enfática. Dijo, esta información se va a remitir a la Contraloría General de la República, al Consejo de Defensa del Estado y al Ministerio Público según corresponda. O sea, yo creo que acá hay otros flancos abiertos.
Claro, y recordemos, ahí está el Ministerio de Educación, el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, el Ministerio de Ciencia.
Sí.
Con reparticiones de esos ministerios, no estamos hablando del ministerio, de reparticiones o programas de ese ministerio.
Gracias, Vanessa.
Buenas tardes.
Si tu sistema ya se está quedando corto y necesitas más que contabilidad y recursos humanos, esto te va a interesar. Defontana liberó sus agentes de inteligencia artificial para todos sus clientes. Y hoy tú también puedes escalar sin límites. Esto ya no es el futuro. Es una ventaja competitiva que te permite ejecutar, analizar y decidir. Actívalo ahora en defontana.com. Defontana, el único ERP agéntico de Latinoamérica que libera el potencial de tu empresa.
Nuestra historia en CCU comienza en 1850. Y así como estamos juntos desde los inicios de nuestro país, también estamos contigo desde que comienza cada día, en esos momentos que han marcado tu historia.
¡Salud por tu amiga!
¡Salud por el cumpleañero!
Porque cuando estamos juntos, refrescamos las ganas de disfrutar cada momento. En CCU llevamos más de 175 años juntos y queremos seguir haciéndolo por muchos años más. CCU, juntos por un mejor vivir.
Hay una compañía a la que todos se están cambiando. Hoy celebramos el primer año de un nuevo Claro y queremos agradecer a los miles de hogares que disfrutan la red fibra más grande de Chile. Súmate tú también contratando hoy fibra 600 por 14.990 pesos y te regalamos un cupón de 50.000 pesos para la compra de tu próximo smartphone. Cámbiate a la compañía a la que todos se están cambiando. Claro, por ti cada día mejor.
Válido hasta el 7 de junio. Términos y condiciones en clarochile.cl.
Generadores Colbok. Equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok. Calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok. El respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
La radio alerta y oportuna.
Seguimos revisando noticias en la radio. Una persona fallecida y más de 30 lesionados dejó el volcamiento de un bus de la empresa Jack en la ruta Freire Villarrica en la Araucanía. Vamos hasta esa zona. Tiene los detalles hasta ahora Carlos Martínez de Radio Bio Bio en Temuco. Buenas tardes, Carlos.
Hola, Amparo, auditores, muy buenas tardes. Estamos a esta hora a la altura del kilómetro 12 de la ruta entre Freire y Villarrica, muy cerca del puente Ayipén, en una recta que hay en este lugar. Por causas que se investigan, pasadas las 4 de esta tarde, un bus de la empresa Jack, que había salido a las 14 horas desde Pucón, se salió de la calzada y cayó a una profunda cuneta que está al costado de la ruta, quedando recostado sobre su costado derecho y parte del techo, casi volcado de campana. Este bus traía 32 personas a bordo, una de las cuales, que en principio se ha logrado establecer, sería una mujer, falleció a consecuencia de este accidente. Las restantes personas fueron atendidas por equipos de urgencia, cuatro de ellas estuvieron atrapadas, fueron rescatadas por equipos de bomberos de Villarrica, Pitrufquén y Freire, que llegaron hasta este lugar. Ocho ambulancias del SAMU movilizadas de diversas ciudades con equipos avanzados para atender la treintena de lesionados que dejó este accidente. Una situación que obligó a activar un vasto operativo e interrumpir aún hasta esta hora la ruta entre el enlace a Cunco y el sector del puente Ayipén. La ruta Fray Francisco Valdés Ubercazó es la que está interrumpida porque hace poco rato llegó el servicio médico legal y también está haciendo las pericias la CIAT de Carabineros. Vamos a escuchar también al comisario de Carabineros de Pitrufquén, unidad que está a cargo de este sector, quien se refirió justamente a este accidente una vez que arribó el personal policial, el mayor Mauricio Rodríguez.
Un bus de transporte pasajero que venía de Pucón, Villarrica, en dirección hacia Temuco, y lamentablemente tenemos una persona fallecida que aún no mantenemos cuál es la identificación de o la persona que lamentablemente falleció. Sería un pasajero o una pasajera que venía de dirección hacia Temuco.
La pesada máquina cayó sobre esta persona que hasta ahora no ha podido ratificarse al 100% si es hombre o mujer. Se habla de una mujer, pero está el trabajo de los peritos en este instante en pleno desarrollo. Nosotros estamos a unos 500 metros del lugar exacto porque se nos ha pedido justamente retirarnos para las pericias que está practicando la CIAT según dispuso el Ministerio Público. Insistir que el tránsito entre Freire y Villarrica está suspendido a la altura del cruce Radal o cruce Cunco, como se le conoce, una vez que se sale desde la ruta 5 hacia Freire y Villarrica. Allí está suspendido el tránsito. A esta hora algunos vehículos que están en la zona intermedia han continuado su desplazamiento. De hecho, incluso pasó un bus que tenía como destino la ciudad de Pucón. Debería haber estado allá a las 4 de la tarde, pero quedó aquí atrapado y tuvo que retroceder varios kilómetros para poder encontrar un espacio en el cual girar y devolverse hacia la ruta principal y hacer este desvío a través de la ruta hacia Cunco y retornar cerca del puente Ayipén y allí continuar hacia Villarrica. Lo mismo está ocurriendo en sentido contrario, de Villarrica hacia Freire. El tránsito está absolutamente interrumpido y se debería mantener esto por al menos las próximas 2 horas, de acuerdo a lo que hemos precisado en este lugar, cuando la temperatura está descendiendo bruscamente en medio de la oscuridad absoluta que hay ahora en este lugar. Solo se divisan las balizas de los vehículos de Carabineros y de los del Servicio Médico Legal que están operando en este sector luego de este accidente que, insistimos, por el volcamiento de un bus de la empresa Jack, que dejó una persona fallecida y una treintena de lesionados que fueron derivados a hospitales de Pitrufquén, Complejo Asistencial Padre Las Casas, Hospital de Villarrica y al Hospital de Temuco. En el lugar, Bío Bío, la radio.
Dos pescadores muertos por asfixia por sumersión y dos sobrevivientes fue el saldo del volcamiento de una embarcación artesanal en las costas de Talcahuano. La Fiscalía y la Brigada de Homicidios quedaron a cargo de las pericias para aclarar el hecho. Una de las hipótesis que se baraja es un exceso de carga de la nave menor. Los detalles los tiene Oscar Valenzuela de Radio Bio Bio en Concepción.
Una embarcación menor que pescaba jibia y que había zarpado desde el puerto de San Vicente en Talcahuano volcó a 12 millas mar adentro a la altura de Tumbes, dejando como saldo 2 personas muertas y otras 2 que lograron sobrevivir y que se mantienen recibiendo atención en el hospital Las Higueras de la comuna Puerto. En primera instancia se habló de 13, luego de 5 personas, pero eran 4 los que iban en la nave artesanal. Fue la capitán de puerto de Talcahuano, Camila Ovalle, quien entregó detalles sobre cómo recibieron la información y el trabajo que realizaron para rescatar a la personas.
Que a las 8:01 de la mañana recibimos la información de que la lancha motor María Elena II había sufrido aparentemente un volcamiento de manera inmediata y a los 7 minutos próximos zarpó una lancha servicio de rescate que acudió al sector verificando y constituyéndose en el área.
A pesar de la rápida acción de la Armada ante el aviso que se dio desde la misma embarcación que se hundía, hubo 2 víctimas fatales, Boris Ceballos Seguiel y Leonardo Muñoz Álvarez. El alcalde de Talcahuano, Eduardo Saavedra, entregó más antecedentes.
Sí, lamentablemente la Armada de Chile confirmó el deceso del segundo tripulante que venía en condiciones de riesgo vital. Las familias, la gran mayoría de estos pescadores son de acá, de Talcahuano. Una lancha que, recordemos, zarpó desde San Vicente ayer a las 12 del día y hoy a las 7:29 horas de la mañana se da la alerta por parte del patrón de pesca, del capitán, de que se estaban hundiendo.
Son 2 las hipótesis que se barajan, entre ellas las condiciones climáticas, específicamente el frío y el viento. Fue el comisario de la Brigada de Homicidios de la PDI, Cristóbal General Ramírez, quien dijo que no se puede descartar un exceso de carga.
Es una de las hipótesis que las está trabajando, de lo antecedente que se baraja, no obstante que para obtener un resultado preciso respecto a esta situación es necesario contar con el resultado de las pericias que se están realizando. Se está trabajando junto al personal de la Armada para eventualmente generar ahí un rastreo, a ver si se pueden obtener mayores evidencias del lugar donde fue encontrada la nave.
Será de relevancia el testimonio que puedan entregar los dos sobrevivientes de esta tragedia para conocer lo que ocurrió y también el peritaje a los restos de la embarcación. Todo esto con el fin de aclarar esta tragedia que una vez más enluta a la región del Biobío.
Accede al cupón de gas licuado de 27 mil pesos a través de los canales de Banco Estado. Primero, debes activar tu cupón en la web www.cupondegas.gov.cl y desde el 17 de junio podrás acceder a él digitalmente desde tu app RootPay o tu app Banco Estado, o también de manera presencial en las cajas vecinas del país. Conoce más sobre este beneficio en bancoestado.cl o llamando al 600-207-000. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.com.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Hay una compañía a la que todos se están cambiando. Hoy celebramos el primer año de un nuevo Claro y queremos agradecer a los miles de hogares que disfrutan la red fibra más grande de Chile. Súmate tú también contratando hoy fibra 600 por 14.990 pesos y te regalamos un cupón de 50.000 pesos para la compra de tu próximo smartphone. Cámbiate a la compañía a la que todos se están cambiando. Claro, por ti cada día mejor.
Válido hasta el 7 de junio. Términos y condiciones en clarochile.cl.
No lo puedo creer. Reporte de clima laboral listo. Cierre de mes impecable. ¿Y ustedes aquí como si nada? ¿Cómo lo hacen? Tienen una suerte envidiable, ¿ah?
No es suerte. Nos sumamos a Book.
Pero eso es para las liquidaciones, ¿o no?
Es mucho más que eso. Es nuestro aliado tecnológico. Una plataforma integral que con su IA avanzada automatiza toda la carga administrativa y centraliza la gestión de tu organización.
Con Book puedes convertir datos en decisiones estratégicas y dedicarle tiempo a lo más importante, las personas. Súmate a la era tecnológica y transforma tu empresa con Book. ¿Te sumas? Book crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
La información está primero en Radiograma.
En la Araucanía se está investigando los nexos de un integrante de la coordinadora Arauco Mayeco Lacam que murió en un atentado frustrado y que trabajaba en un hospital intercultural. Mientras el Centro de Salud entregó un comunicado después de 6 días, parlamentarios solicitaron a la Contraloría investigar la relación entre recursos públicos y contrataciones. Nos informa de Radio Bio Bio en Temuco, Rodrigo Aguilera.
El psicólogo Álvaro Quinchinao Hueche murió atropellado por un camión forestal. La coordinadora Arauco Mayeco lo reivindicó como un huaychafe que cayó en una acción de resistencia y sabotaje contra la industria forestal. Quinchinao era el responsable del programa de salud mental del Hospital Intercultural Maquehue, centro de salud que recibe recursos del Ministerio de Salud y que tiene convenios con universidades de la región. El seremi de seguridad Luis Calderón confirmó que la vinculación del integrante de la CAM con un centro de salud despertó una alerta y que esa es una arista de investigación.
Claramente que nos despierta una alerta y una arista no menor y ha sido objeto de análisis si vamos a tomar esa arista, no nosotros como funcionarios públicos encargados de seguridad o la delegación, por ejemplo, sino que a través de nuestras informaciones más reservadas y las coordinaciones institucionales que estamos llevando a cabo.
Respecto de este caso, y después de 6 días, el hospital, a través de la Asociación Mapuche Maquehue Pelales, entregó un comunicado donde lamentan lo que ocurrió y señalan que el psicólogo trabajaba en este recinto de salud desde noviembre del año 2023 y agregan que siempre cumplió con su trabajo, pero que no pueden ser responsables por lo que hacía fuera de su horario laboral. El diputado de Evópoli por la región, Tomás Kass, pidió que la Contraloría investigue el uso de recursos públicos y las contrataciones en el Hospital Intercultural.
Creemos que si es que se constata que hay financiamiento a individuos que trabajan directo o indirectamente en el Estado con recursos públicos y que además a su vez participan de asociaciones terroristas, me parece de la más absoluta gravedad y eso es lo que estamos solicitando averiguar.
Durante este año se han registrado 14 atentados en la Araucanía, 9 durante el gobierno de José Antonio Kast. El Seremi de Seguridad confirmó que se han presentado 6 querellas.
En lo que va del gobierno, nosotros tenemos presentadas 6 querellas actualmente, de las cuales además se debieran sumar en las próximas horas 2 querellas más por los hechos del doctor Ocurio Agustín.
La muerte de un funcionario de la salud en un atentado frustrado de la CAM abrió una arista de investigación en el gobierno, los equipos de inteligencia y la fiscalía. En Temuco, Bio Bio, la radio.
La muerte de tortugas ha provocado preocupación en Rapa Nui. Según la Armada, su deceso podría estar asociado al cambio climático y la contaminación del océano. La información la tiene Cristian Serna.
En solo un mes, los isleños han encontrado 3 tortugas muertas y en lo que va del año ya contabilizan 5. Así lo confirmaron desde la Unidad de Investigación Marina de la Municipalidad de Rapa Nui. La última fue hallada muerta en un lugar conocido como Angapico y se trata de una tortuga verde llamada Maea, reconocida por los habitantes de la zona porque habitualmente tomaba sol en ese mismo lugar donde fue encontrada sin vida. Según el gobernador marítimo de Angaroa, Miguel Bravo, en el último ejemplar no se encontró evidencia de que haya sido golpeada por algún motor fuera de borda.
Pasa también, cierto, por efectivamente el cambio climático y por la contaminación también de los océanos, porque a veces, cierto, las tortugas consumen plástico o driza, cierto, que generan o que llegan, cierto, cercano al borde costero de la isla, como el microplástico, y que por supuesto le van a afectar la salud.
El coordinador del Consejo del Mar, Ludovic von Stucki, coincidió con el funcionario de la Armada y atribuyó la muerte de las tortugas al cambio climático, lo que está provocando marejadas mucho más intensas. Desde su punto de vista, como en la isla las bahías son muy pequeñas, las embarcaciones pesqueras deben ingresar más rápido de lo normal y en muchas ocasiones el capitán no logra advertir la presencia de las tortugas y las golpea de manera accidental. Según von Stucki, en el planeta existen 7 especies de tortugas marinas y 2 de ellas habitan en Rapa Nui.
Ya que Rapa Nui para las tortugas representa un lugar importante dentro de su desarrollo, porque muchas veces las tortugas vienen, se instalan en Rapa Nui, van creciendo hasta la etapa de madurez para poder reproducirse y ahí es donde se devuelven a su punto de origen.
Entre las 5 que han sido encontradas muertas, la última es una tortuga verde y las 4 anteriores son tortugas carey. Bio Bio, la radio.
Luego de una semana de combate, prácticamente contenido, se encuentra el incendio forestal de Alto Rucúe en Antuco, siniestro que consumió 564 hectáreas de especie nativa. Sin embargo, CONAF confirmó que otro incendio en Quillaileo, en la comuna de Santa Bárbara, tiene un avance mínimo, pero que ya afectó 314 hectáreas de bosque nativo. Nos informa Mario Tapia de Radio Bio Bio Los Ángeles.
Autoridades de CONAF y Delegación Presidencial Provincial de Bio Bio confirmaron a la radio que el incendio iniciado el pasado miércoles 20 de mayo y que provocó alerta y evacuación preventiva al inicio de la emergencia está contenido en sus flancos principales, ya que el fin de semana fue abordado vía aérea y terrestre, según lo relató a la radio el delegado presidencial provincial de Bio Bio, Juan Pablo Mellado.
Además, ya hubo descarga de 2 aviones que están conteniendo las partes más importantes. También hay 4 kilómetros ya de manejados con skidder, donde se hicieron franjas para proteger construcciones y viviendas, así es que está bastante controlado. Se está quemando solo la parte inferior, el sotobosque, no han habido copas de árboles involucradas en este incendio.
En tanto, de CONAF, Provincial Bio Bio, se confirmó que el fuego destruyó 564 hectáreas de especie nativa y forestal y que se espera que en unas 24 horas más sí pueda iniciar la fase de control definitivo de las acciones, según señaló Álvaro González, director regional de CONAF.
Bueno, estamos trabajando con brigadas de CONAF, de CMPC, de Arauco, también hay apoyo de bomberos locales, construyendo líneas. Este incendio es en bosque nativo, principalmente el tipo forestal roble, raulí y coihue. el incendio no es de copas, es un incendio de sotobosque o a nivel del suelo mayoritariamente.
Destacó además el trabajo de bomberos de Antuco, que hizo toda la labor complementaria preventiva de protección de viviendas cuando se registró el momento más álgido y complejo de la emergencia. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
Accede al cupón de gas licuado de 27 mil pesos a través de los canales de Banco Estado. Primero, debes activar tu cupón en la web www.cupondegas.gov.cl y desde el 17 de junio podrás acceder a él digitalmente desde tu app RootPay o tu app Banco Estado, o también de manera presencial en las cajas vecinas del país. Conoce más sobre este beneficio en bancoestado.cl o llamando al 600-207-000. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.com.
Ay, ¿te has fijado que todo está cambiando muy rápido? Lo que antes tomaba una semana, hoy se hace en un clic. El mañana ya está aquí.
Ay, pero ¿qué te asusta? Tienes que sumarte y usarlo a tu favor.
¿Y tú? ¿Te sumas? En Book usamos la tecnología del mañana para gestionar tu empresa hoy. Automatiza toda tu gestión de personas en un solo lugar para que tengas tiempo de hacer lo irreemplazable, liderar, motivar y preocuparte de lo que más importa, las personas. Súmate a la era tecnológica y transforma tu empresa con Book. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Nuestra historia en CCU comienza en 1850. Y así como estamos juntos desde los inicios de nuestro país, también estamos contigo desde que comienza cada día, en esos momentos que han marcado tu historia.
¡Salud por tu nueva vida!
¡Salud por el cumpleañero!
Porque cuando estamos juntos, refrescamos las ganas de disfrutar cada momento. En CCU llevamos más de 175 años juntos y queremos seguir haciéndolo por muchos años más. CCU, juntos por un mejor vivir.
Verisur, expertos que responden en segundos y te protegen dentro y fuera del hogar. Contrata ahora y aprovecha 50% de descuento en instalación y 30% en monitoreo mensual.
Donde tú estás, Bio Bio está.
Contamos oportunamente, se ha producido un sismo telúrico en el norte de nuestro país, exactamente a las 17:52, con una magnitud de 6,9, con un epicentro a 20 kilómetros al noreste de Calama, con una profundidad de 114 kilómetros. Hay muchísimas personas sin energía eléctrica en la región de Antofagasta y principalmente en Calama, donde en estos instantes hay 27.045 clientes sin energía eléctrica. Bio Bio, la radio, en estos instantes está transmitiendo con sus equipos de emergencia en la ciudad de Calama.
Con muchas réplicas, ¿eh? 4,3, 4,2, 3,9, 3,4, 3,4, 3, 2,7, 2,9, 2,8, 2,5, 2,7, la última a las 18:57.
Y ahora estamos en contacto con Ricardo Munizaga, es el director regional de Senapred de la región de Antofagasta. Muy buenas tardes.
Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes. Muchas gracias por atender el llamado Bio Bio.
Ricardo, ¿cómo está la situación? Panorama general, ¿qué información han podido recabar?
Bueno, estamos todos desplegados ahora en las principales comunas donde estuvo este sismo, que esto afecta actualmente a la comuna de Calama, San Pedro de Atacama, Ollagüe, y también algo a las colindantes que serían de Sierra Gorda y María Elena. Los principales eventos se han dado por rodamiento y deslizamiento de material en algunas rutas donde hay algunas interrupciones de camino, y ahí se están haciendo los controles por parte personal de vialidad, carabineros y otros organismos. Y también obviamente lo que ya, bueno, ya ha salido, digamos, en los medios, lo que es el corte de energía eléctrica para la ciudad de Calama y también un corte de agua potable. En general se han hecho todos los monitoreos, los centros de asistencia médica están normales, también la infraestructura crítica, y ahora se sigue haciendo, digamos, el levantamiento de las viviendas, especialmente para los pueblos de Alto Loa, donde ahí obviamente la construcción es mucho más antigua, así que ahí también hubo algunas afectaciones menores. ¿Sí? Pero sí no tenemos afectación a las personas y digamos, mantenemos, digamos, esta operación.
Ricardo, usted habla de que corte de agua, eso es más, es grave. ¿Hay algún plazo para su restitución? ¿Qué fue lo que lo provocó?
Afortunadamente es una línea que sufrió una ruptura producto del sismo, desde una matriz de alimentación, que se encuentra ahora la empresa sanitaria realizando los trabajos en conjunto con la fiscalización ahí de los organismos técnicos, pero debería ser reparada, digamos, durante las próximas horas. Y no obstante, ya se activaron los suministros alternativos, tanto para entrega de agua embotellada y también camión aljibe.
Lo otro, las faenas mineras. ¿Hay reporte de las faenas mineras? ¿Qué ocurrió? Sabemos que se suspendieron por razones de seguridad. ¿Hay alguna situación en particular? Nos hablaban, por ejemplo, de Sierra Gorda, tengo entendido, ¿no?
De Sierra Gorda. Sí, mira, y sí, a ver, lo escuchamos.
Sí, bueno, tenemos nosotros acá un protocolo de la red de empresas de gran minería. Activaron todos sus protocolos. Si hubieron alguna afectación en zonas productivas, donde ellos detienen las operaciones para hacer el chequeo, y obviamente suspendieron sus labores. Pero por lo general no tuvieron ninguna afectación a personas. Sí, para temas productivos detienen y hasta que puedan reponer, digamos, las mismas instalaciones, ya sea por chancadores o plantas de demolición, ahí eso tuvieron algunas afectaciones ahí por deslizamiento material.
Entendemos que hubo una evacuación de Chuquicamata subterránea. ¿La evacuación se realizó sin inconveniente?
No, sin inconveniente, ningún problema en la evacuación subterránea. Activaron de manera oportuna sus protocolos y obviamente, dado que es un sismo, tienen que hacer el chequeo de la estructura interna. Así que nos actuó bien y evacuaron. No tenemos ningún reporte hasta el minuto. Ahí está Cernación también con minería realizando el levantamiento final.
O sea, ¿podríamos decir que hasta el momento no hay daño a personas ni a bienes materiales?
Exacto, exacto. Afortunadamente, el sismo sí fue importante. Se sintió en toda la región, fue de duración, tal como lo mencionaron ustedes. Tenemos varias réplicas, pero por lo menos a la infraestructura crítica, a los centros asistenciales, personas, así como toda la red en general, no ha tenido mayor afectación. Sí, ahora estamos enfocados en lo que son los cortes de suministro, especialmente para la ciudad de Calama.
¿Y alguna localidad aislada por rodado?
No, sí hay interrupción de camino, especialmente hacia San Pedro de Atacama, en la ruta que los conecta. Ahí hay unos rodados más o menos de importancia, pero se están haciendo los trabajos ahora, están llegando las maquinarias para poder hacer ese movimiento. No obstante, no está cortada la ruta, sino que se hace un desvío ahí provisorio hasta que se pueda retirar este material.
¿Hay algún antecedente que permita informar en qué momento se va a restablecer el suministro eléctrico en Calama?
No, ahora no podría dar esa información porque depende de la línea de conexión hacia el alimentador principal, así que ahí no podría darte ese dato.
Ricardo, muchísimas gracias por este contacto
con BioBio. Ricardo.
No, por ustedes, pues, muchas gracias.
Está muy bien. Ricardo Munizaga, director regional del SENAPRED Antofagasta.
En Radiograma no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad.
150 mil pesos y especies personales de la víctima fue el botín robado por los delincuentes que mataron con múltiples puñaladas a una adulta mayor, quien junto a su esposo cuidaba la llamada casona de huéspedes en Coronel.
Este lunes fueron los funerales de la mujer asesinada y sus familiares exigen que el presidente se haga cargo de la inseguridad que atraviesa la comuna y el país. Nos cuenta José Manuel Lagos de Radio El Carbón de Lota.
Al ser consultados, los familiares de Isabel Contreras Aguilera, la mujer de 65 años, brutalmente asesinada con arma blanca al interior de la también denominada Casa Schweiger en Coronel, respecto a las especies que mantendrían al interior del inmueble, coinciden en que sus padres, cuidadores del predio, mantenían especies electrónicas y personales, además de dinero en efectivo para el día a día, descartando la existencia de una caja fuerte o pertenencias de valor, y es por ello que cuesta entender el ensañamiento con el que actuaron los asesinos de la adulta mayor, y que los antecedentes que manejan las víctimas indirectas del robo con homicidio registrado la noche del viernes es que los delincuentes, hasta el momento prófugos, robaron pertenencias personales de la fallecida y dinero en efectivo que no superaba los 150 mil pesos.
Yo creo que andaban buscando dinero, que eso era lo que ellos querían, dinero en efectivo, porque por lo que sé, especies como tel y esas cosas no sacaron del lugar. No sabemos nada de quién pudo haber sido ni nada todavía. Sí, llevaron como 150 mil pesos. Y bueno, y todas las cosas de mi abuela, su teléfono, su cartera, su billetera.
Del sobreviviente al ataque con arma blanca, el esposo de la mujer asesinada, de 72 años, quien también cuidaba la casona emplazada en el sector Maule, este se mantiene en estado de shock. La familia exige al presidente José Antonio Kast que se haga parte de la inseguridad que vive el país, dada la crueldad con la que actuaron los victimarios.
En shock, con heridas cortopulsantes en la cabeza, en las manos, en la espalda. En estos momentos tiene las manos inmóviles, está todo vendado. Él ha sido un sobreviviente de esta situación. Lo destrozaron a la familia. Aquí en Coronel se ha desatado la delincuencia. Nosotros pedimos justicia, que el presidente se haga cargo de esta situación, porque él lo prometió a toda la comuna y a todo el país, que aquí en Chile ya no iba a haber más delincuencia.
Desde el gobierno, a través del Ministerio de Seguridad Pública, anunciaron la presentación de una querella, y más allá del descenso en la cifra de homicidios a igual fecha del año pasado, su titular, Martina Rau, indicó que la no existencia de estos delitos es algo inalcanzable.
Por eso reafirmamos que la seguridad es el rol primario del Estado. Por supuesto que la no existencia de delitos como eso es algo inalcanzable, pero tenemos que seguir trabajando para reducir no solamente las cifras, como ha ido pasando, sino también mejorar la percepción de seguridad o de inseguridad.
Este lunes fueron los funerales de la mujer asesinada y la investigación se desarrolla bajo total hermetismo.
Bueno, y precisamente el ministro de Seguridad, Martina Rau, anunció que mantendrá la Política Nacional de Seguridad Pública de la administración anterior para enfrentar la delincuencia y el crimen organizado.
Rau además se reunió esta jornada con el exministro Luis Cordero y adelantó un paquete legislativo robusto en la materia. Los detalles con Francisca Cárez.
En su sexto día como ministro de Seguridad, Martina Rau dejó claro el estilo que buscará imprimirle a la cartera. Y es que mientras en Teatinos 220 continúan trabajando intensamente en los 7 ejes del nuevo plan de seguridad que el gobierno del presidente José Antonio Kast presentará durante la próxima cuenta pública, el nuevo secretario de Estado optó por dar una señal de continuidad institucional más que de ruptura. En su primera vocería desde La Moneda, a Rau sorprendió al validar la actual Política Nacional de Seguridad Pública impulsada durante la administración del expresidente Gabriel Boric, asegurando que esta es suficiente y que el Ejecutivo trabajará sobre esa base. El nuevo titular descartó que el gobierno parta desde cero en esta materia y defendió la institucionalidad actualmente vigente.
Y nosotros creemos que esa política es suficiente, es amplia, da espacio para ciertos planes que se puedan implementar en el futuro y por tanto vamos a operar bajo esa política que hoy día está vigente y que le quedan más de 5 años de funcionamiento.
Declaraciones que rápidamente hicieron ruido en la oposición, especialmente porque durante toda la campaña presidencial, el entonces candidato Kast cuestionó duramente la estrategia de seguridad impulsada por el gobierno anterior. Al respecto se refirió el diputado del Frente Amplio e integrante de la Comisión de Inteligencia, Jorge Brito.
No deja de llamar la atención cómo el gobierno pasó de decir que no tenía un plan a reconocer la Política Nacional de Seguridad del presidente Boric, a la que cuestionó durante toda la campaña y que ahora quiere mantener.
Pero desde el Partido Republicano salieron a respaldar los dichos de su ministro. El timonel de la colectividad, el senador Arturo Esquella, sostuvo que en materias como seguridad deben existir políticas de Estado de largo plazo, aunque con un sello propio del actual gobierno.
No sacamos nada con que cada 4 años se esté entrando, digamos, con una mirada totalmente distinta. Es muy interesante saber cuáles son los focos que se pusieron en la administración pasada y a ellos dotarlos de un sello específico.
Durante esta tarde, el ministro sostuvo una reunión de trabajo con el ex titular de seguridad, Luis Cordero, cita que según fuentes de la radio fue valorada positivamente por la ex autoridad, asegurando que ambos comparten una mirada similar en materia de gestión e institucionalidad para enfrentar la crisis de seguridad. Todo esto mientras el gobierno prepara un paquete legislativo robusto en la materia, el que será presentado durante los próximos días y posteriormente detallado tras la cuenta pública.
En BTR llevamos la velocidad de la fibra a lo largo de Chile. Contrata Internet Fibra 600 BTR por solo 14.990 pesos mensuales por 12 meses. Precio normal, 21.990 pesos. Y llévate de regalo un cupón de 50.000 pesos para renovar tu smartphone en clarochile.cl. BTR, válido hasta el 7 de junio de 2026. Términos y condiciones en www.btr.com.
Generadores Colbok, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Nuestra historia en CCU comienza en 1850.
Y así como estamos juntos desde los inicios de nuestro país, también estamos contigo desde que comienza cada día, en esos momentos que han marcado tu historia.
¡Salud por tu amiga!
¡Salud por el cumpleañero!
Porque cuando estamos juntos, refrescamos las ganas de disfrutar cada momento. En CCU llevamos más de 175 años juntos y queremos seguir haciéndolo por muchos años más. CCU, juntos por un mejor vivir.
No lo puedo creer. Reporte de clima laboral listo. Cierre de mes impecable. ¿Y ustedes aquí como si nada? ¿Cómo lo hacen? Tienen una suerte envidiable, ¿eh?
No es suerte. Nos sumamos a Book.
Pero eso es para las liquidaciones, ¿o no?
Es mucho más que eso. Es nuestro aliado tecnológico. Una plataforma integral que con su IA avanzada automatiza toda la carga administrativa y centraliza la gestión de tu organización.
Con Book puedes convertir datos en decisiones estratégicas y dedicarle tiempo a lo más importante, las personas. Súmate a la era tecnológica y transforma tu empresa con Book. ¿Te sumas? Book crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Bio Bio Radiograma.
La oposición endureció sus críticas al gobierno, sumando salud como otro de los ejes centrales de su ofensiva por los recortes en el sector.
En paralelo, los partidos acusaron al Ejecutivo de acelerar la tramitación de la ley miscelánea para llegar con avances a la cuenta pública. Tiene los detalles Gabriela Piña.
A días de la cuenta pública del 1 de junio, la oposición continúa afinando su estrategia para enfrentar al gobierno, apuntando a un relato en común frente a las principales preocupaciones ciudadanas. Pese a que las críticas han estado en la agenda de seguridad, hoy los partidos progresistas sumaron la salud como otro elemento de disputa. Junto a los gremios del sector, los partidos cuestionaron los recortes presupuestarios y advirtieron el impacto de los ajustes en el sistema. La presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovic, exigió revertir los recortes, señalando que los efectos son visibles en distintos centros de salud.
Con cifras bastante importantes y con una indolencia de parte del ministro de Hacienda, que ha acuñado una máxima que yo creo que es digna de estudio, que es hacer más con menos.
Las críticas aparecen en medio de la discusión del proyecto de reconstrucción nacional y a pocos días de la cuenta pública. En este escenario, la oposición acusó al gobierno de intentar acelerar la tramitación legislativa para llegar con avances concretos a esa fecha, incluso impulsando una discusión exprés. La presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, afirmó que esperan una cuenta pública sin datos falsos ni contradicciones.
Esperamos que en aquellas medidas en las que plantearon que iban a tener un liderazgo sobresaliente, como es el caso de seguridad o economía o empleo, tengan realmente un plan.
Por su parte, el timonel del Partido Comunista, Lautaro Carmona, afirmó esperar que el presidente reconozca en la rendición las dificultades que ha enfrentado la administración, incluyendo el reciente cambio de gabinete.
Yo esperaría, digamos, que el presidente dé cuenta de las dificultades que tiene que abordar, incluyendo su obligado cambio de gabinete.
El tono de las declaraciones también quedó reflejado en una minuta interna de la oposición, donde se advirtió que el escenario político previo a la cuenta pública está marcado por el deterioro de las expectativas ciudadanas en materias como seguridad, economía, empleo y salud. En esa línea, el documento al que tuvo acceso la radio plantea que la oposición debe ofrecer una ruta creíble frente al malestar ciudadano y no limitarse únicamente a criticar al gobierno.
En Radiograma, todos los puntos de vista.
Las exportaciones de carne bovina de la región de Los Lagos siguen al alza y consolidan al sur de Chile con la provincia de Osorno a la cabeza como uno de los principales polos productivos del país.
Sin embargo, el escenario desafía el aumento de la masa ganadera ante una mayor demanda y también por la alta dependencia de las importaciones para abastecer el mercado interno. Los detalles de Radio Bio Bio en Osorno con Eduardo Palacios.
ProChile, institución del Ministerio de Relaciones Exteriores encargada de promover la oferta de bienes y servicios chilenos en el mundo a través de su director regional, Ricardo Arregada, remarca el posicionamiento de la provincia de Osorno en materia exportadora del rubro.
Las exportaciones regionales han crecido durante el primer trimestre, entre enero y abril. Hay que destacar lo que ha pasado en la provincia de Osorno, que en el sector de carne aumentaron en 28 millones de dólares solamente entre enero y abril, lo que representa un 72% de crecimiento y solamente si consideráramos el mes de abril, casi un 64%. Considerando que hay varios mercados, no solamente China, sino también está creciendo Colombia, Canadá, Costa Rica y España.
El positivo escenario enfrenta una mayor demanda de ganado, pero no solo para las exportaciones, sino también para el abastecimiento interno. Esto atendiendo a las cifras de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias, ODEPA, que cuantificó en 261.000 toneladas de distintos cortes que abastecieron a Chile el año pasado, en contraste a los 168.000 producidas por ganaderos nacionales, donde los principales proveedores son Brasil, Paraguay y Argentina. Desde la Corporación de la Carne, su presidente Sergio Biller confirma acciones con ODEPA y el Ministerio de Agricultura para, por un lado, cuantificar cuánto ganado hay en Chile y, lo más importante, definir acciones para multiplicarlo.
Un estudio a nivel de desarrollo de masa ganadera con destacados profesionales de la Academia en Chile y estamos citados a través de ODEPA y el Ministro de Agricultura para constituir la mesa ganadera que va a tomar ODEPA de nuevo, que estuvo muchos años paralizada, y ver cuáles son los temas que nos aprietan, entre ellos la baja en la cantidad de animales que hay en Chile, que vamos a ver cómo lo abordamos para subsanar esa situación.
A lo anterior se suma el trabajo del Programa Territorial Integrado de la Carne Bovina en los Lagos, impulsado por la Corporación del Fomento, que articula a productores, la industria y el sector público, con foco en fortalecer la masa ganadera regional, ampliar la cantidad productiva y preparar al sector para responder tanto a la demanda interna como las oportunidades de exportación. En Osorno, Bio Bio, la radio.
Pescadores de Calbuco protestaron reclamando por el bajo precio de la reineta y acusando la llegada de la flota de la región del Bio Bio al territorio de los Lagos. Los detalles los tiene Robinson Cárdenas desde Radio Bio Bio en Puerto Montt.
En alerta están los pescadores artesanales, ya que el costo de venta por kilo de reineta ha bajado a 2.000 pesos, habiéndose mantenido en 2.500, algo que se provoca, aseguran, por debilidades en las fiscalizaciones, ya que las embarcaciones de la zona centro-sur estarían llegando incluso hasta Aysén. El presidente de la